Pues mientras que están saliendo los niños, estoy emocionado de que Michael y Teo hablaron aquí porque al rato tengo una historia de los dos. Entonces ahorita hablamos más de esto. Pero primeramente muchas gracias por tenernos aquí, a Karen y a yo y los niños. Hemos estado anhelando esto por muchos meses ya y ha sido un tiempo bien bonito, de mucho ánimo, conociendo a gente nueva. Y que, por cierto, mis papás me pidieron fotos, entonces aprovechando que todos están aquí, les voy a sacar foto rápido. Uy, no creo que caben, ¿eh? Ok. Pues si quieren, sí, uno saludándote aquí, para que vean. Muy bien, pues muchas gracias otra vez por tenernos aquí. Tiempo muy bonito. Y vamos a empezar con palabra de oración. Señor, muchas gracias por permitirnos estar aquí otra tarde, pues, para alabar tu nombre, para conocer más de ti. Yo pido que, pues, aprovechemos bien de este tiempo especial que tenemos para estar todos juntos, el convivio, y que más de nada salgamos de este campamento, pues, con un nuevo anhelo de seguirte más y de buscarte más. Damos muchas gracias y en tu nombre oramos. Amén. Y antes de empezar también rápido, dos cosas para animarles. Soy lo único que queda entre ustedes y la cena y no voy a tardar. Y también casi va a ser como un repaso porque ya entre Cabe y mi suegro hablaron mucho de lo que iba a hablar. Entonces, para que no se duermen, casi es un repaso aquí. Pero si quieren ir buscando el libro de Jeremías, Jeremías 17. Vamos a estar en varios pasajes, pero aquí en Jeremías quiero empezar. Y lo que quiero que veamos es que tenemos que tener nuestra esperanza, toda nuestra esperanza en el que nunca nos va a fallar. Porque sabemos, si tenemos la esperanza en el hombre, pues vamos a estar decepcionados, ¿verdad? Ya hablaron varios de los testimonios, habló Elsa, habló Esther, acerca de hacer todo lo que el mundo pues ofrece y todavía sentir como desatisfacción, ¿verdad? No están contentos con lo que el mundo ofrece. Y el único que está aquí es el Señor Jesucristo, que Él nunca nos va a fallar y nunca vamos a quedar pues decepcionados con Él, ¿verdad? Entonces vamos a empezar leyendo dos versículos aquí en Jeremías 17. Jeremías 17, versículo 5. Dice, así dice el Señor, maldito es el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar de soldado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Vamos a leer el 7 también. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya esperanza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. Y no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Entonces, algo importante que tenemos que saber como creyentes es que el Señor no nos promete que no va a haber problemas, no va a haber pues pruebas, ¿verdad? Pero aquí dice que si tu confianza está en el Señor y solamente en el Señor, puedes pasar por este calor, por estas pruebas y tener paz, tener tranquilidad. Dice que aún en el año de sequía no vas a estar angustiado, ¿verdad? Tenemos esta paz que no se explica. Y pues ahorita ha visto mucho de temor, de pruebas, ¿verdad? Mucha sequía, pero aquí dice que podemos tener paz y no cesar de dar fruto. Y es algo que allá en Eugene me ha tocado dar unas enseñanzas de Filipenses ahorita, y algo de la vida de Pablo que me impresiona es que él, aunque pasó por mucha sequía, muchas noches en la cárcel, ¿verdad?, nunca dejó de dar fruto. Todavía estaba trabajando, orando por las iglesias, mandándoles cartas, y nunca dejó de hacer esto. Entonces, lo importante es esto: tenemos que estar poniendo toda la confianza en el Señor. Sabemos que el hombre nos falla. Ahorita en el trabajo, aunque no son creyentes mis compañeros, me han fallado en un sentido recientemente, porque por el primer año que estuve ahí, trabajo como bombero, y trabajamos turnos largos de 24 a 48 horas. Y lo hacemos todos juntos, vamos a hacer las compras, luego cocinamos, hacemos entrenamientos y a fin de cuentas, pues ahí estamos siempre juntos, ¿verdad? Y hace poco, pues pasaron unas cosas que se pusieron pues en contra de unas decisiones que había hecho y ya, pues a fin de cuentas, ya no quieren hablar conmigo, no puedo comer con ellos, me hacen comer en otro cuarto a solos. Y son pues 48 horas largas. Karen dice que es mejor porque tengo más tiempo para hablar con ella, porque estoy ahí solo. Pero bueno, la gente cambia, ¿verdad? A veces suele suceder que piensas que tienes un amigo, ¿verdad? Un compañero y luego cambia, ya no quiere estar contigo. Pero sabemos por lo que dice en Hebreos que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Y por eso es tan importante tener tu esperanza en Él. Y cambiando un poco aquí, pues como Teo dijo, yo crecí aquí en México, aquí con mis papás de misioneros, y pues estuve bien bendecido de tener muchos amistades y más bien héroes de la fe, gente que pude ver que amaban a Cristo con todo el corazón, y pues aquí están varios, ¿verdad? Hoy en la noche, Don Teo, Don Bart, Cave, y pues mi papá que no está aquí, hay muchos que han hablado, Don Julián, Y es algo bueno tener estos héroes de la fe, es algo importante. Si pueden ir rápido a Hebreos capítulo 13, quiero que lean este versículo conmigo. Hebreos 13 y el versículo 7. Dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Entonces es mandato, es algo bueno que queremos imitar la fe de nuestros líderes, ¿verdad? De los ancianos de la iglesia, de los que te enseñaron la palabra de Dios. Y es importante, Proverbios nos dice que afila, pues como el hierro afila al hierro, así un hombre aguza a otro hombre. Y es importante tener estas amistades que te van a apuntar a Cristo, que van a, pues siempre, pues dirigirte hacia Cristo. Pero aunque es bueno, también hay un riesgo de que empezamos a poner nuestra confianza en esos hombres. Y pues habló Cave mucho de esto, ha sucedido de hombres que, pues profesan ser del Señor, que viven una vida entera para el Señor y luego fallan al fin de su vida, ¿verdad? Y el peligro es lo que dice ahí en Jeremías, que empezamos a confiar en el hombre, empezamos a hacer de ellos nuestra fortaleza. Entonces, mientras estaba pues yo pensando en esto, pensé en pues quién sería un héroe de la fe en el Antiguo Testamento que pues le sucedió esto, que pues estaba conocido por muchos y luego falló. Y pensé en el rey David, y no solo porque me llamo David, pero empecé a leer esta historia de David, que era un gran héroe, ¿verdad? Dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y debemos ser como David en ese sentido. Debemos querer ser, pues, conforme al corazón a Dios. Era un gran guerrero. Mató a Goliat, mató a muchos, ¿verdad? También sabemos que era una salmista. Tenía promesas de un día iba a llegar el Mesías por su linaje. Y pues muchas otras cosas que en aquel entonces le hacían a este hombre como pues alguien que quería seguir, ¿verdad? Y como digo, es bueno, nos dicen Hebreos que es bueno tener estos ejemplos, que sigamos a sus ejemplos, pero el peligro es que si empezamos a ver a estos héroes de la fe como hacer de ellos nuestra confianza. Yo pienso que en este tiempo del rey David hubiera sido fácil decir, pues estoy cómodo, estoy tranquilo, nada me va a pasar porque está el rey que mató a Goliat, ¿verdad? Estoy tranquilo en casa, pero nuestra confianza debe estar en el Señor. Él es el que nos mantiene seguro, ¿verdad? No el rey David. Sabemos que Dios es un Dios celoso. No quiere pues compartir de su gloria. Aunque sí nos manda seguir los ejemplos de otros, no quiere que confiamos en ellos. Entonces quiero leer la historia del rey David cuando tuvo su pecado, su gran pecado, para pues hablar más de esto, el peligro de confiar y hacer del hombre tu fortaleza. Y como digo, va a ser mucho repaso, como ya habló Kay y todos los demás de algunos de los versículos. Pero si quieren ir buscando Segunda de Samuel, capítulo 11, habla aquí acerca de esta historia. Y mientras que lo estamos leyendo, quiero que piensen como si estuvieran viviendo en este tiempo y tenías pues toda tu esperanza en este rey, ¿verdad? Tu confianza, tu tranquilidad. Y pues imagínense lo que pasa cuando ven este pecado de David, lo que sucede. Entonces, Segunda de Samuel, el capítulo 11, versículo 2. Dice: al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermosa. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es este Betsabé, hija de Elim, mujer de Urías el hetita? Y antes de seguir, hay que aclarar que este rey sabía que esta mujer estaba casada. Le acaban de decir: esta es la esposa de Urías, uno de tus soldados que está en la batalla. Pero David pues sigue en su pecado. Aquí en el 4 dice: David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Y después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole: estoy encinta. Entonces, wow, es un pecado grave. David acaba de embarazar a la esposa de uno de sus soldados, y en vez de arrepentirse, quiere cubrir su pecado, quiere esconderlo. Y sabemos que no funciona, sabemos que siempre sale a la luz. Si estás aquí hoy en la noche con pecados escondidos, vas a salir a la luz a fin de cuentas, sea hasta que Cristo venga, pero no escondes nada, Él sabe todo. Entonces David quiere esconder esto y manda para que Urías venga y le da regalos, dice, y luego le manda a su casa para que esté con su esposa. Piensa que tal vez puedes decepcionar o confundir a Urías y hacerle pensar que el hijo era de él. Pero Urías era un hombre de muchos atributos buenos, y le contestó, nada más voy a leer un versículo, dice que le contestó diciéndole que no iba a ir a su casa ni para beber ni para acostarse con su mujer mientras el arca de Israel y Judea estaban bajo tiendas. Entonces este hombre tenía convicciones buenas y dijo: no voy a ir a descansar mientras que todos los demás están ahí peleando y ahí está el arca del Señor, yo no voy. Entonces otra vez David tiene oportunidad de pedir perdón, de reconocer su pecado, pero no lo hace, quiere seguir escondiendo. Entonces su pecado le lleva de una cosa al otro, su mentira, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 14, Segunda de Samuel 11, 14. Dice: a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. Qué mala onda de este rey, ¿verdad? Hubiera mandado a la carta con cualquier otro, pero lo manda por el propio mano de Urías, el que va a matar. El 15 dice: en la carta había escrito: pongan a Urías a la frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Wow. Vemos esto y dices, un pecado le llevó a otro pecado, ¿verdad? Ya mató a Urías, y lo mata enviando el mensaje por sus propias manos, ¿verdad? Y si estabas en este tiempo con la esperanza en el rey, si estabas haciendo de él tu fortaleza, como nos dice no hacer en Jeremías, pues te preguntas qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó con tu fe? Hasta piensas que tu fe va a fracasar, ¿verdad? Y te puedes hacer hasta preguntas de, ¿se equivocó la Biblia de meter esta historia aquí, ¿verdad? Porque ese rey viene ya después de su linaje, Jesús por su linaje, y cometió este pecado tan grande, ¿verdad? Mató. Es de lo más severo que hay. Y hasta puedes preguntar, ¿Dios nos ha fallado? Y la respuesta es que no. Dios nunca nos falla. Por eso nos manda a poner nuestra confianza en Él. El que falló era el rey David. él sí pecó, pecó gravemente, ¿verdad? Él sí nos falló, pero Dios no falló, Dios sigue santo. Y hay otro versículo que quiero que vean acerca de la santidad de Dios en Hebreos. Está en Hebreos 7. Hebreos 7, 26. Y sí voy a esperar para que lleguen ahí porque pues, es un versículo de mucho ánimo. El 7, 26 de Hebreos. Y dice, porque conviene que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo e inocente, inmaculados y apartado de los pecadores. Qué bueno que Dios está apartado de los pecadores, ¿verdad? Nuestro Dios no es como nosotros, no es nada como nosotros, Él nunca falla, dice que es santo. Y más importante es apartado de los pecadores. Y termina el versículo diciendo, y exaltado más allá de los cielos. Entonces, si tu confianza estaba en este rey, vas a estar pues muy desilusionado, ¿verdad? Va a fracasar tu fe, porque el que estaba siguiendo, ¿verdad? Ya falló. Pero si tenemos ojos fijando en Cristo, si estamos poniendo toda nuestra esperanza en Él, y falla el rey así de esta manera, lo que nos hace ver es el amor de Dios tan grande. Que Él siendo tan santo, conociendo cómo somos pecadores, pues nos buscó, ¿verdad? Aún así nos amó. Dice que Él sabe que todos somos pecadores, que no hay uno que alcanza la gloria de Dios, ¿verdad? Creo que Elsa habló de este versículo, o si no era otro, perdón. Pero si estás pensando que este rey es tu esperanza, vas a estar decepcionado. Dios es el único que no falló aquí en esta situación y no te va a fallar. Entonces vemos este pecado y nos debe hacer pensar cómo es que un Dios tan santo, tan apartado de los pecadores, nos puede amar, ¿verdad? Y ya lo han escuchado muchas veces, pero se los digo otra vez hoy en la noche. Él vino por nosotros, murió por tus pecados, por mis pecados, y te ofrece la vida eterna gratis. Él sabiendo que eres pecador, sabiendo que pues tienes deseos malos. En Gálatas habla acerca de las obras de la carne. Y quiero que vean estos versículos también, perdón por cambiar tanto el pasaje, pero si pueden buscar Gálatas 5:19, porque vemos aquí en este pasaje la suciedad del hombre y nos debe hacer pensar más en la grandeza del Señor que nos pudo limpiar, que nos busca todavía para perdonarnos. Gálatas 5, el versículo 19 es una lista que habla acerca de las obras de la carne. Una lista pues muy fea, pero así son los hombres, el humano, ¿verdad? Gálatas 5:19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, pues ahí está el rey David, ¿verdad? Estaba inmoral, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgias y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta lista está fea, ¿verdad? Pero así somos si somos honestos. Cada uno de nosotros somos pecadores, no queriendo estar con un Dios santo porque nos expone lo que somos, ¿verdad? Y pensando que, como Cabe dijo, no estaba sorprendido Dios de Judas, que llegó a traicionarse, pues tampoco estaba sorprendido cuando pecó el rey David. Él conoce cómo somos de pecadores. No aprueba del pecado, ¿verdad? Dice aquí al final del versículo que advierta que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Lejos de Dios. Pero lo más increíble es que viendo esta suciedad que tenemos, la suciedad que tuvo este rey David, todavía nos quiere perdonar el Señor, ¿verdad? Y uno que ya enseñó, leyó estos versículos, entonces como repaso ya deben tenerlo memorizado, creo que es la tercera vez. Pero en primera de Juan, el 1, 8 y 9, lo voy a decir otra vez para que no se los olvide. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ya vieron la lista, la lista de pecado está grande. Somos pecadores, no hay ni uno que no. Dice, y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, lo increíble de esta historia del rey David es que él reconoció su pecado. A fin de cuentas, por Natán llegó con él y le hizo ver su pecado. Y aún siendo pecado tan grave, tan severo como mandar a matar a alguien, él pidió perdón y Dios le perdonó. Sufrió consecuencias por sus pecados, eso sí, pero a fin de cuentas Dios le perdonó y pudo seguir siendo conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Es algo que solo Dios puede hacer, cambiar a alguien que era asesino y serle conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Deja ver que no estoy brincando algo. Escribo todo y luego no lo veo. Entonces, a lo que voy es esto: si tu esperanza está en el hombre, va a suceder que te va a fallar. Vas a estar desilusionado. Te va a fallar de algún modo, aunque sea chiquito. Por eso tenemos que estar confiando en el Señor completamente, porque Él sí nunca falla y sí está separado de los pecadores. Quiero rápidamente, mencionar una historia de uno de mis héroes, pero antes de decírselos, quiero aclarar que a fin de cuentas no se había equivocado este héroe mío, sino más bien yo era el que me había equivocado y estaba mal. Pero está algo chistosa la historia, pero es acerca de mi héroe Don Teo. Como dijo, pasábamos mucho tiempo aquí en el campamento y yo de niño siempre quería ser como él y sigo queriendo ser como él. Pero en uno de estos días que estábamos aquí, mi gran amigo Michael y yo teníamos la idea de hacernos ricos. Todavía vamos a hacernos ricos un día, pero hasta ahorita han fallado todos los planes. Y en este instante teníamos la idea de encontrar alambres de cobre, pelarlos, meterlos a un sartén y hacer unas monedas de cobre. Íbamos a estar ricos con todas estas monedas. Y para dar un poco de contexto, era el tiempo de mucho calor. No había llovido en, yo creo que meses, y todo estaba muy seco. Entonces, ya con esta idea, Michael y yo salimos, yo con el sartén y el cobre, y Michael con un tanque de gasolina. Y aquí bajamos cerca del cabaño 5 y 6, más o menos ahí, y bajamos la inclinada un poco para empezar la fogata. Y como bomberos les digo que empezar una fogata en una inclinación es muy mala idea. Se te va a ir, aunque proteges mucho. Entonces, en esto estamos ahí, empezamos la fogata. Michael echa un montón de gasolina para de veras calentar. Y ponemos el sartén y estamos echando mucho buen humo, pine needles que le dicen. Y ahí está saliendo un montón de humo. Ahí está, ¿verdad? Saliendo, calentándose. Y que en esto veo a Don Teo corriendo hacia nosotros. Y estaba enojado. Se veía como un toro enojado, así corriendo hacia nosotros. Y venía de tal, enojo en su cara que me escondí atrás del árbol. Ahí dejé a Michael solo. En serio, me moví. Y dije, no, nos va a matar. Y ahí que empieza a pisotear y lanzar tierra con su pie a la fogata. Y ahí lo está pisando. Y en mi mente de niño estaba pensando, este héroe mío, aquí está literalmente aplastando mis sueños de estar ricos. Está pisándolos. Y también nos regañó, medio severos, ¿verdad? De decir que estaban pensando. Y obviamente, tuvo razón, ¿verdad? Porque casi quemamos todo el campamento y creo que todo el cero también se salvó. Y aunque así puede suceder con nosotros que entre la familia de Cristo, ¿verdad? Podemos tener cositas que nos molesta el uno del otro. algo que pues no es gran cosa, pero nos molesta. Pero todavía por eso tenemos que tener los ojos en Cristo, porque de alguna forma nos puede fallar el hombre, pero Dios no. Y algo que nos decían mis papás, y antes de ir a esto, aclarando, Don Teo estaba bien si nos hubiera gritado y salvó el campamento. Pero de niño mis papás nos comentaban mucho algo bien importante, y era acerca de cuando ellos nos fallaban. A veces nos gritaban, nos levantaban las voces o se peleaban entre ellos mismos, porque son humanos, todos fallamos. Y nos llevaban con ellos y nos decían: oye, les fallamos, niños, nos equivocamos, pero tu Padre Celestial, Él nunca les falla. Y luego nos decían: mira hacia Él, porque Él no te va a fallar. Y pues siempre terminaban diciendo: espero que nuestra falla no te hace pues no ver la perfección de tu Padre Celestial. Y es tan importante esto porque como niño, aunque lo piensas o no, ves a tus papás como los héroes, ¿verdad? Siempre estás viendo como héroes. Y si tú, vamos a decir, voy a usar ejemplo porque aquí está Don Julián, si su hijo le ve como su héroe, como el anciano de la iglesia, y resulta que, no sé, se entra con un pleito y no confiesa su pecado, no está admitiendo que solo Dios es perfecto, vaya a llegar Josué a pensar: ¿sabes qué? Mi fe de mi papá, de la iglesia, de ser anciano, es vanidad, porque son hipócritas. Dice ser el anciano y mira, me falló, ahorita me gritó. Pero si confiesa y le dice: ¿sabes? Solo Cristo está perfecto. Por eso seguimos a Cristo, ¿verdad? Por eso estamos siempre apuntando a Cristo. Y es lo que los héroes que de veras siguen a Cristo hacen. Te apuntan hacia Cristo. Todos los que están aquí, los que han hablado, muchos, pues todos mis héroes, ¿verdad? Están apuntando a Cristo, ¿verdad? Nunca traen gloria a sí mismo. Entonces, como papás, les animo, no intentes actuar como ser perfecto. Tu hijo te ha visto fallar, créalo o no. Y lo único que nos debe hacer es buscar más de Dios, apuntar más a Dios, el que no falla, el que nunca falla, el que es tan apartado de los pecadores. Deja dar vuelta aquí a la hoja. Entonces, y rápidamente también Efesios 4:32. Creo que alguien vio este pasaje, el 4:32 de Efesios. Voy a ir buscándolo también. Entonces, la pregunta: ¿qué haces si uno de tus compañeros o uno de tus hermanos o hermanas en Cristo te falla? ¿Cómo sigues adelante? Y está la respuesta aquí en Efesios 4:32. Dice: sean más bien amables unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios les perdonó en Cristo. Este versículo siempre me causaba problemas cuando estaba enojado con alguien, porque quería seguir pues acordándoles de que pues no sé, me había fallado alguien. Pero ves esto y dices: perdónalos como Cristo te perdonó. Pues ¿cómo nos perdona Cristo? Nos perdona todo. Y no está ahí día tras día diciendo: oye, acuérdate cuando fallaste, ¿verdad? No, Él te perdona y se olvida. Entonces, si suele suceder o si pasa que alguien sí te falla, un hermano en Cristo, a un compañero del trabajo no creyente, perdónalos como Cristo los perdonó. Y usa este ejemplo para acordarte de por qué tenemos que tener a Cristo como el centro de nuestra esperanza. Otra vez, vamos a leer estos versículos ya pensando en esto de aquí al inicio en Jeremías. Quiero que lo lean una vez más para que se les grabe. Jeremías 17:5, o se las leo si no están ahí. Pero ahora pensando en este rey David, pensando en nuestros héroes de la fe, es importante repasar este versículo del inicio. Jeremías 17:5 dice: así dice el Señor, maldito es el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Dios nos quiere cuidar de pues tener esa desesperación, tener la desilusión de ver a nuestro héroe o nuestra fortaleza caer, Por eso nos dice que es maldito el hombre que está confiando en el hombre, haciendo del hombre tu fortaleza. El 7, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado al agua, junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Hace unos meses allá en los Estados Unidos sí se habló de un predicador que mi mamá escuchaba mucho y resultó que falló, igual que este rey David. No mató a alguien, pero cayó en pecado sexual. Y pues, ¿qué hacemos con esto, verdad? Dice aquí el versículo, cuando llega esta sequía, este calor, no nos vamos a angustiar, no vamos a tener temor, porque vamos a tener nuestra confianza firmemente puesto en Cristo, el que no nos falla, el que jamás nos ha fallado y no lo hará. Y más importante, que aún si estás en una de esas pruebas, sigues dando fruto, ¿verdad? Sigues con esta paz, porque puedes tenerlo, porque tu confianza está en Cristo. Siempre, pues no he dado muchas enseñanzas ahí en Eugene, pero cuando lo hago, hablo muy rápido porque me dan nervios, especialmente ahorita con tantos. Pero esto, nada más voy a resumir una cosa más, pero es lo que quería compartir con ustedes. Que pongan su esperanza en Cristo, primeramente como tu Salvador. Si no has confiado en Él como tu Salvador, piensa en esta lista de pecados. Eres culpable, eres sucio, pero te ofrece la vida eterna. Y ya que lo tienes como tu Salvador, tienes que estar mirando hacia Él como tu única esperanza. Busca a estos héroes de la fe, porque sí es mandato. Debemos tener nuestras guías en la vida, los ancianos de la iglesia. Pero ellos siempre te van a apuntar hacia Cristo, el que está apartado de pecadores, ¿verdad? Entonces, sé que es breve, pero ojalá comemos más temprano aquí. Pero vamos a orar, si podemos orar acerca de esto. Señor, te damos muchas gracias que pues, nos amaste siendo pecadores sucios, feos, pues apartados de ti, Señor. Te doy gracias que así nos amaste y que eres tan santo que pagaste nuestra deuda eterna, que moriste en nuestro lugar pagando la sentencia. Y te doy gracias que resucitaste, que tenemos la vida eterna prometida a nosotros. Yo pido que no hagamos del hombre nuestra fortaleza, que no confiamos en ellos, sino en ti solamente, Señor, el que nunca nos falla. Y sí pido que podamos seguir los ejemplos de los que nos guían, que nos pueden apuntar hacia Cristo, y que podamos pues seguir buscando de ti más y más. Te doy tantas gracias por los testimonios que hemos escuchado en este campamento. Tan bonito de ver cómo sigues trabajando, Señor, y cómo sigues salvando a pecadores. Te damos gracias que pronto vienes y en tu nombre oramos. Amén.